desde los pueblos y rincones donde la historia se respira. Desde las calles empedradas que guardan los secretos de nuestros ancestros. Esto es Expresiones Surianas, un espacio para escuchar, sentir y compartir las voces vivas del sur de Morelos. Bienvenidas y bienvenidos a Expresiones Surianas, donde las raíces hablan.
Toda llena de virtud.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Ricardo González Jiménez, en esta ocasión muy bien acompañado para desarrollar este su programa Expresiones Surianas. Y aquí a mi lado tengo al elegante, siempre elegante, Rafael Enríquez Raya. Rafita, cuéntanos, tenemos un invitadazo de lujo.
Así es, hoy tenemos aquí con nosotros, ¿a quién creen? Nada más ni nada menos que a mi amigo El Negro Onder. Chócalas, compadre.
Vientos, gracias.
Vientos, que está aquí con nosotros.
Igualmente,
un gusto.
Gracias.
¿Cómo estás, Negro?
Bien, bien, gracias.
Por ahí supe que andabas en los United States y en Canadá.
No, en Canadá.
Grabando, ¿no?
Sí, en Canadá.
Excelente, pues bueno, ahorita nos platicas de eso. Ah, excelente.
Pues bien, amigos, ya estamos arrancando, ya nos estamos aquí calentando motores para iniciar este es su programa Expresiones Surianas desde esta estación Cañaveral 100.5 en Jojutla de Juárez, Morelos, y también por la multiplataforma radial 3.14. Y pues, sin más preámbulos,
iniciamos.
Negro Onder, muchísimas gracias, de veras, muchísimas gracias.
Gracias, no, gracias.
Tenía
a ustedes
muchísimas, muchísimas ganas nuestro auditorio de que platicáramos contigo, tus inicios, lo que estás haciendo, qué viene para el futuro y bueno, un tanto de cosas más, Rafita.
Así es. Una cosa que a mí me gusta mucho de tu música es de que no es un hip hop como el que conocemos, un rap como el que conocemos, comercial, que bueno, siempre tiene el rap y el hip hop como esa cuestión crítica del sistema, ¿no? Pero el tuyo aparte es muy histórico y aparte rescata las raíces, ¿no? Habla de Zapata, mete otras lenguas originarias, habla de dioses que en su momento nuestros antepasados tuvieron relación con ellos, y todo eso lo plasmas en tus letras. ¿De dónde te surge toda esa inspiración para crear esas letras, Negro?
Ok, pues surge de mi propia necesidad de aprender, de conocer y de compartir. Básicamente, o sea, es como el rap ha sido mi herramienta de aprendizaje y automáticamente se vuelve en una forma de compartir eso que aprendo.
El hecho de que quieras expresarlo y compartirlo con la gente te ha llevado a producir más, a escribir más, a trabajar la letra. ¿Cómo cuántas creaciones tienes, mi querido amigo Negro?
Pues, bueno, redondeando un número, como 100 letras.
100 letras. Fíjate que, resaltando lo que dice nuestro amigo Rafita, hay algunas letras. Yo, en lo personal, te comentaba fuera de micrófono que te sigo. Y hubo una letra que me llamó mucho la atención, entre muchas otras, porque eres un hombre con mucho talento. ¿Tú eres prozapatista? ¿Tú eres zapatista? ¿Lo sientes? ¿Lo llevas en la sangre? Hay una letra que es así como zapatista, ¿no?
Pues mira, sí, estoy, digamos, en sintonía con los ideales zapatistas. Sí, con la historia, con los ideales, con esta forma de pensar. Bueno, Zapata fue un gran personaje, del cual pues hasta ahora, ¿no? Tenemos presente su legado, su origen afroindígena, que está muy, pues, muy presente, es muy vigente. Entonces, sí, soy afín a estos ideales, a estos principios.
Ah, muy bien. Y bueno, una duda que me surge es, ¿cómo supiste tú que podías cantar rap? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías ese don, porque es un don, de hablar y decir, y nada, todo empieza, cuestiones así que es a veces muy difícil, ¿no? Mm. Que poder rapear y poder no equivocarte y tener, ¿cuándo supiste tú que tenías ese don?
Ok, pues empecé a escribir en la adolescencia, bueno, como 16, 17 años. De repente ahí en el cotorreo con los compas que nos íbamos a echar unos traguitos. Uh-huh. Pues ya después de unos cuantos me venía la inspiración. Estábamos, por ejemplo, en algún bar o algo así. Sí, sí,
sí. Ya y te relajabas, ¿no?
Sí, ya le pedía al mesero una servilleta, una pluma, uh-huh, y escribía pensamientos. En ese entonces solamente eran como pensamientos breves, no sé, un párrafo, un pareado que me surgía ahí. Bueno, no era pareado porque en ese entonces no era ni siquiera verso, era en prosa un pensamiento que me surgía y llegué a juntar ahí varios pensamientos. Pero ya como tal rap, pues fue cuando viví en Guadalajara, en el 2000, del 2007 al 2009, estuve en Guadalajara y conocí a raperos. En Guadalajara está muy fuerte la escena hip hop. Guadalajara, Monterrey, por ejemplo.
Santa Catarina. De
sí. Ajá. Entonces, pues en Guadalajara yo trabajé en un mercado muy famoso que se llama San Juan de Dios.
Ah, claro, de las megatortas, ¿no? Ahí. Sí, ah, sí, riquísimo. Sí.
Pues es uno de los mercados más grandes de América Latina. Entonces, pues conoces a mucha banda, ¿no? Mucha banda. De todo tipo. Es un crisol cultural, porque uh-huh, ahí se mezcla de todo. Entonces, pues conocí ahí a raperos reconocidos en el país, en ese entonces menos, quizá, uh-huh, pero comencé a tener este acercamiento con la escena rap nacional y de ahí, pues me lancé a mi primer evento. Y resulta que el rapero que me invitó, yo acababa de llegar, tenía como un mes, no conocía muy bien la ciudad. Y el rapero que me invitó, pues se fue, ¿no? Se fue con una chava ahí que conoció. Y los raperos que vieron que yo llegué con él, me dijeron, tú venías con el Taber, ¿verdad? El Tabernario se llama, un saludo para mi carnal, el Taber. Que me dejó ahí en el evento. Pero pues gracias a eso, otros raperos me dijeron, ¿qué onda? Pues vente con nosotros, jala, te vamos a echar un cotorreo un rato. Entonces, fue la primera vez que yo tuve un acercamiento a la escena hip hop o rap, que pues prácticamente yo era un joven de provincia, ¿no? Y sí, en provincia pues no se tiene muchas veces ese tipo de ambientes, de dinámicas, claro, es muy diferente.
Sí, ¿no? Porque el rap es como más urbano, ¿no? Exacto. Como que en la provincia no se ve tanto, es más como criticar la ciudad, como criticar las autoridades, muchas cosas que en la provincia a veces no, porque a veces las mismas provincias tienen sus propias autoridades. Exacto. No vas a criticarte a ti mismo, ¿no?
Sí, 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 entonces es muy diferente, ¿no? Sí. Es no encuentras tanto una escena o un movimiento cultural tan grande como en ese tipo de ciudades, en Cuernavaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ellos andaban en una camioneta, en una clásica, tipo lowrider, ahí dando rol en el centro, y entramos a varias colonias. Pues hay mucho rap, hay muchos raperos por allá, ¿no? Entonces de repente andábamos ya ahí improvisando, bueno, ellos estaban improvisando, haciendo freestyle, y pues yo también le entré, y cuando me di cuenta, pues ya estaba ahí inmerso, ¿no? Y me gustó mucho porque pues yo escucho rap desde muy, muy niño. Sí. Entonces para mí pues fue como un sueño, ¿no? Me preguntabas hace ratito de cómo sentí esta pasión, ¿no? La primera vez.
¿Dónde fue, nació? ¿Cuál fue la chispa?
Ahora, ¿no?, que me preguntas, sí, fue como esa vez cuando dije, órale, esto está chido, ¿no? Estar aquí rapeando algo que yo nada más he escuchado en cassettes o
en radio.
Exacto. Y pues ahí me atrapó ese, hice pues match con esa dinámica. Y bueno, pues al final me preguntó uno de los raperos, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Tú has escrito, has grabado? Le dije, no. Y él fue como que el que me incitó, me dijo, pues deberías, allá se dice calarle, ¿no? Habías de calarle, compa, dice, pues así empezamos todos. Y como que se me quedó eso bien grabado y pues ya todos los días que me iba a trabajar, yo vendía electrónicos ahí en San Juan. Y pues me ponía unas pistas, unos beats, y durante una semana más o menos estuve escribiendo mi primer letra, sin estructura, solo rimar y rimar y rimar y rimar. Era una canción como de 9 minutos, que no era canción, eran nada más rimas, ¿no? Y ya cuando la terminé, pues yo había comprado un disco de un grupo de rap español, y ahí venía una pista suelta. Entonces en la casa de un vecino que tenía un estéreo karaoke, era un niño, tenía un estéreo karaoke, le pedí chance de grabar ahí con mi disco y un cassette, pues me llevé mi letra y grabé mi primera rola en un estéreo Naiwa, creo, con un micro de karaoke y todo, pues chafa.
Improvisado.
Ahí, no, pues llevaba mi letra.
No, el equipo.
Ah, sí,
¿no?
El equipo, sí,
todo,
exacto.
Todo improvisado. Tú con tu letra bien, todo padrísimo y
exacto, sí.
Improvisado.
Y ya me llevé mi cassette a San Juan a enseñar a los compas y así fue como empezó todo. Ahí mismo un vecino del local que vendía tenis me dijo, ¿eres tú? Sí, y me enseñó en su teléfono, mira, es mi micrófono. Tengo mi estudio allá en el cuadro, en el Salate, ahí un barrio medio pesadón. Me dijo, pues vámonos a grabar el domingo. Y así fue, el domingo me fui, grabamos esa rola. El mismo día ellos tenían un evento, nos lanzábamos el evento y ahí pues me aventó al ruedo, ¿no? Y me aventé mi primera rola. Y así empezó
un brinco definitorio en lo que es tu carrera, en lo que es tu vida, de lo que te apasionó, amigos. Nos está alcanzando el tiempo, vamos a una pausa, mi querido Rafa. Este es tan pronto, fíjese, sí. Platicando con este cúmulo de talento que es este hombre que tengo aquí a mi lado, pero regresamos en breve a este su programa Expresiones Surianas.
No te vayas, regresamos con más relatos, sonidos y saberes de nuestras tierras, Expresiones Surianas, donde las tradiciones siguen vivas. Estamos de vuelta en Expresiones Surianas, recorriendo los caminos sonoros del sur de Morelos, donde cada palabra y cada historia es un eco que nos conecta con lo que somos.
Regresamos, amigos, aquí con el Negro Onder que nos acompaña a todo dar. Y pues bueno, nada más recordarles que nos pueden sintonizar para escucharnos en el 100.5 de su FM, recuerden, Radio Cañaveral, pero también por multiplataforma a través de Radial 3.14. Negro, ahorita nos estás contando cómo iniciaste, cómo empezaste tú a escribir tus rolas, pero hay una rola que a mí me gusta mucho, que es la de Agradecido. ¿Qué fue? ¿Qué sentiste? ¿Cómo impulsaste la rima, la lírica, para poder hacerla? ¿Qué fue lo que te movió?
Ok, mira, es interesante la pregunta, porque todas las rolas surgen, así como te digo que empecé a escribir, surgen como una idea. O sea, es un pensamiento. Es un primer pensamiento que origina toda la canción, en mi caso, ¿no? Hay excepciones cuando ya me siento a escribir por encargo. O sea, con un claro, concepto ya preestablecido.
Ya más pesado.
O sí, cuando hago algo como para una marca, para un personaje, ahí ya es diferente, claro, ¿no? Me pongo a buscar entrevistas del personaje, o en el caso de la canción de Zapata, que fui a hacer trabajo de campo. Me fui a Chinameca, me fui a Nenecuilco, me fui a Villa de Ayala a entrevistar a los...
Y para absorber
a la gente,
energía, de allá, ¿no? Para absorber esa energía del lugar.
Sí, claro, no, ahí tengo una anécdota bien interesante justamente de eso. Entonces es diferente, ¿no? Hice trabajo de campo, entrevisté a algunos descendientes, fui al museo de Emiliano Zapata, donde el encargado pues era el director, pues un descendiente también, Gabriel Zapata, etcétera, etcétera. Además me documenté, ¿no? Algunos documentales, algunos libros, uh-huh, y pum, ya salió la rola. Pero bueno, voy a hacer un paréntesis ahí porque según yo me iba a tardar meses en hacer esa canción porque me tenía que documentar bien, etcétera, etcétera. Pero me quedé un par de días allá en la casa de... En la foto donde están el general Zapata y Villa en la silla, a un lado de Zapata, en la silla, asoma la carita de un niño.
Así es.
Ese niño es el hijo de Zapata, es Nicolás Zapata.
Ah, ok.
Claro. Yo estuve con su hijo en su casa, uh-huh, y me quedé un par de días,
o sea,
ahí.
¿Con el nieto de Zapata?
Sí. Y yo estuve un par de días ahí durmiendo en la sala, ¿no? Donde tenían retratos, algunos originales, algunos réplicas. Uh-huh. Y bueno, entonces ya cuando regresé a Cuerna, que me iba a poner a hacer la canción, a investigar, que me iba a tardar un año, yo tenía calculado, pues resulta que me fui a acostar. Y de repente abrí los ojos, me paré así como en automático, abrí mi computadora, busqué una instrumental y me puse a escribir, porque esa canción está hecha en 3 bloques, dura 7 minutos. Escribí el primer bloque de la canción y el coro, pero fue de todo lo que viví, o sea, de ahí no fue nada documentado. Pero cuando vi el reloj eran las 3 de la mañana, X, ¿no? Pum, cerré la compu y me fui a dormir. El otro día salgo, porque yo las grabo a veces en nota de voz de WhatsApp, uh-huh, y ya le voy escuchando, porque es mi forma de no perder la métrica. A veces cambias un poquito la métrica. Si solo la escribes, de repente ya no cuadra. Y la iba escuchando, así caminando, y estaba consternado. Así me pasa con algunas letras que me pega, como que digo, ¿de dónde viene esto? O sea, yo sé que es una conexión.
¿Cómo nació, no?
Es una conexión fuera de uno. O sea, entras en un trance que ya es una conexión con algo más. Entonces iba llorando literal, ¿no? Con esta primera parte. Dije, está brutal. Y me acordé que me habían invitado al natalicio de Emiliano Zapata en Nenecuilco, en el museo. Dije, y no fui, me habían invitado para pues para estar ahí, sí, presente, ¿no? El nieto me invitó. Pero caí en cuenta que era su cumpleaños, o sea, era su día de nacimiento. Entonces, a lo mejor, pues cada uno interpreta, ¿verdad? Pero para mí estuvo muy loco como justamente el día que él nació. Yo me levanté a las 3 de la mañana a escribir su rola. O sea, yo lo sentí como que el mismo general, el general me levantó a escribir su rola, a chambear.
Excelente.
Entonces, cada canción es diferente, pero en la mayoría de mis temas no pongo un concepto. Simplemente, como te decía hace rato, es un estilo de vida, ¿no? Puedo estar estudiando, puedo estar cocinando, puedo estar haciendo lo que sea y de repente me pongo un beat y me dan ganas de escribir, ¿no? Tengo una idea o simplemente quiero escuchar música, interrumpo lo que estoy haciendo, por eso me tardo un poco más en hacer mis cosas, porque interrumpo lo que estoy haciendo para sentarme a escribir.
Te llega el flashazo y lo,
exacto,
tienes que agarrar en ese momento.
Exacto.
En ese momento.
Entonces, pues así, ¿no? Esta canción de Agradecido fue en un momento en donde yo estaba, pues, bien, dicen los gabachos, chill, estaba relax, me sentía justamente así, en un momento de agradecimiento, tenía ganas de expresar gratitud, bienestar y compartirlo. Claro. Compartirlo, porque creo que es una buena forma de, si vas a compartir algo, pues que sea algo positivo, ¿no?
Claro.
Algo que en algún momento le pueda llegar a tocar a alguien y le ayude.
Sí.
Entonces, pues así surgió como una canción donde estoy agradeciendo, ¿no? Tal y como dice, hoy solo quiero agradecer por estar vivo, por la oportunidad de mantenerme siempre activo, pensativo, reactivo, propositivo por mi gente, utilizar la mente en rap, dar mensajes diferentes, elocuentes, deja que te cuente lo que cuesta luchar por tus sueños y emprender siempre siempre una nueva cuesta. De nueva cuenta, buscar preguntas, no respuestas. Pensar en las ganancias, pero más en lo que ofrezcas. Ideas frescas que sean trabajadas con pasión, dedicación, emoción. Y por supuesto con amor, porque all we need is love, all we need is God. Pero hay tantos confundidos que no ven la realidad. Y así, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es pura buena vibra. Es pura buena vibra.
No, hombre, muy, muy bien con esta probadita que nos estás dando, amigo Negro Under. Hablábamos antes del corte que estabas en Jalisco y tuviste esas grandes y buenas experiencias. Regresas a Morelos y luego vas al extranjero, más o menos en
bastante tiempo después. Sí, sí, así, pero fue bastante tiempo después. Mira, algo que pasó, algo interesante, es que cuando estaba en Guadalajara, yo todavía no había terminado la secundaria. Me salí de la secundaria, ¿no? Por cosas de la vida. Tuve que dejar mis estudios, trabajar, etcétera, etcétera, apoyar a la familia. Pero pues además comencé a trabajar, a generar mi dinero. Pues ya sabes, como adolescente, pues te gusta más esa parte, ¿no? Y esa libertad que te da también.
Y independencia.
Sí, y además pues me gustaba el relajo, el cotorreo. Pues por eso no había terminado la escuela tampoco. Cuando empecé a escribir, a rapear, se me metió la espinita de estudiar, porque si bien la banda de ahí de San Juan me decían, oye, está chida tu voz, tu estilo, pero yo dije, no, si voy a hacer esto, pues no voy a hablar siempre de lo mismo, ¿no? Siempre de mí, tengo que prepararme. O sea, fue como el diálogo interno que tuve, tienes que prepararte para compartir algo más, tienes que aprender, tienes que estudiar. Aunque me gustaba leer, o sea, desde la secundaria tengo ese como hábito de la lectura, pues tenía un cierto bagaje ahí, cultural, ¿no? Pero yo pensé que tenía que estudiar formalmente. Ajá. Para que alguien me estuviera ahí diciendo, ¿no? ¿Cómo decirlo? Pues educación formal, que estuviera obligado con horarios y más lo que yo estudiaba por mi cuenta. Entonces, cuando regresé a Cuernavaca, me metí al CMA por primera vez. Estudié dos semestres de poesía con Javier Sicilia.
Órale.
Y de ahí, ¿no? Con, me gustó mucho la poesía, me di cuenta de todo lo que me faltaba aprender y me compré mis manuales de ortografía, sintaxis, gramática, etcétera. Y pues empecé a estudiar de manera autodidacta. Quería estudiar filosofía, pero por azares del destino se dio como la oportunidad de que podía estudiar para maestro también, y me gustó esta etiqueta de maestro con lo que yo quería, que era aprender y compartir. Pues me gustó mucho, hizo match completamente. Dije, un maestro tiene que estudiar, prepararse toda su vida y compartirlo. Dije, me gusta. Entonces, cuando iba a estudiar para maestro, quería de historia primero, me inscribí, ya me iba para mi casa y dije, no, español, me regresé, porque lo que me interesaba pues es el lenguaje, ¿no? Me sigue interesando. Y bueno, desde ahí comenzó mi formación también académica, en la maestría, ciencias cognitivas, y pues sigue hasta ahora.
Eres egresado de aquí de ciencias cognitivas de comunicación humana, de la UAM. Allá de cognitivas, ¿no? De...
Sí. No, eso es en la UAM, es un centro de investigación, se llama CINCO, Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas.
Excelente.
Que está está a un lado del CELE, ahí en la UAM.
Muy bien.
Es relativamente nuevo.
Entonces tú eres maestro de profesión.
Sí, de español.
De español, excelente, muy bien. Y bueno, entonces también escribes poesía. ¿O ya no?
Pues no, formalmente no. O sea, sí puedo ponerme a escribir un soneto, que ya es una labor poética, ¿no?
Sí, claro.
Son dos cuartetos, dos tercetos, con, no sé, con una métrica de 16 sílabas, con ritmo en 3, 6 y 9, por ejemplo. Sí lo puedo hacer, sí lo he hecho, pero no me dedico tanto a eso.
¿Y tienes creaciones tuyas de poesía?
Llegué a hacer hace algún tiempo.
¿Pero ya no las tienes?
No, pero te digo que sí lo podría hacer, pero con el rap, pues Estoy satisfecho, claro, sí. Claro. El rap bueno, satisface.
Esto es para ver si invitamos después a unos poetas, invitamos al negro y hacemos como algo diferente, que digan una poesía, tú dices unas rimas, unas rolas, ¿no? De lo tuyo. Okay. Y hacemos ahí algo, como algo bonito. Slam. Bueno, pues casi se nos está acabando el tiempo. Muy agradecido por tu visita.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias,
ya nos lo estaban pidiendo este programa. Y una cosa, pues que sí, no nos tienes que dejar así, es de que ahorita nos vas a rapear, ¿no? Y te vamos a ver, órale, para que quede.
Continuando con nuestro programa, estamos como de manteles largos, diría.
Así es.
Y ahora sí, vamos a escuchar a nuestro amigo Negro Under. ¿Con qué nos vas a deleitar, amigo?
Pues creo que es Zapata Vive.
Me gusta eso. Está muy bien.
Perfecto.
Sí, Zapata Vive.
Escuchemos a Negro Under en exclusiva en su programa Expresiones Surianas.
A Nene Cuijo Morelos lo vio salir de casa con su caballo, su valor y amor por la raza. Basta de la explotación brutal del amo. Nos armamos, nos alzamos y la hacienda tomamos. Vamos, vamos a terminar con la injusticia. Nos quieren marcar como ganado, es más que avaricia. Tomamos la hacienda de Chinameca luego. Y de allá de la piedra encimada al gobierno lo vemos. Nos defendemos, pura tortilla comemos. Es lo único que tenemos, así que nada perdemos. Ni a la muerte ya hay temor cuando la tierra es de los nuestros. Si nos quieren despojar, además de esclavos, tenernos el hacendado, el hospital que ya no deja sembrar. Zapata se encarga de las tierras regresar. Para empezar, Villa de Ayala, Nene Cuilco y Chinameca fueron los inicios. Es su primogénito, Nicolás Zapata Aguilar. Luchó junto a su padre, zapatista de verdad, agazapado entre los cerros a los 9 años. Mientras los pelones abajo están esperando, Emiliano pregunta: ¿quién baja por nopales? Ahí anda la leva al alba para ver quién sale. Todos vacilan, menos su hijo Nicolás. Le dice: yo me aviento la misión, mi general.
Así cerramos otro capítulo de Expresiones Surianas. Hasta la próxima, y no olvides que las raíces se fortalecen cuando las hacemos sonar. Expresiones Surianas.